sumando saberes, encontrando conocimientos. Es tiempo del espacio interdisciplinario. María Fernanda de Torres es antropóloga, docente del Centro de Respuestas al Cambio y Variabilidad Climática y trabaja en este centro desde la perspectiva de la antropología ambiental. Para poder adentrarnos justamente en qué consiste este centro y bueno, también adentrarnos en lo que es la antropología ambiental, es que estamos con ella en contacto vía telefónica. ¿Qué tal, María Fernanda? Y bienvenida a la radio de la universidad.
Hola, mucho gusto. Es un placer.
Muchísimas gracias por este tiempo que estás brindando para poder realizarte esta entrevista. Primero que nada, queremos que nos puedas contar en qué consiste el Centro de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática y, bueno, cuáles son las tareas y actividades que se realizan.
Sí, mira, bueno, el centro nace por la necesidad de un poco complementar las visiones parciales de cada disciplina sobre la adaptación, la resiliencia, la vulnerabilidad en una agenda general de cambio climático, que era creciente la demanda social por estrategias de adaptación, ¿no? En general, la mayoría de los investigadores venían trabajando, pero parcialmente, los científicos del clima trabajaban en clima y empezaron poco a poco a trabajar sobre variabilidad climática. Los agrónomos de la Facultad de Agronomía trabajaban en adaptación y vulnerabilidad en relación a la sequía. Uh-huh. Yo empecé a trabajar con alguno de ellos, pero bueno, las ciencias sociales quizás son las que vienen un poco más atrás. Lo más interesante del espacio es el trabajo interdisciplinario. Que este es un centro dentro de varios centros más y otros núcleos que tiene el espacio interdisciplinario, con vocación de trabajar y de pensar entre todos los mismos problemas. Eso tiene ventajas y desventajas. Si querés, te puedo como comentar algo medio general sobre eso.
Sí. Primero nos gustaría poder, antes de adentrarnos en cuáles son esas ventajas y desventajas, para aquellos que de repente nos están escuchando y que están por fuera de lo que es el trabajo que se realiza desde el centro, particularmente desconocíamos de su existencia, por lo cual nos resulta bastante interesante poder conocer, por ejemplo, desde cuándo es que están trabajando.
El centro es uno de los primeros. Hoy es 2010, creo, a finales del 2009, principios del 2010 empezamos a trabajar. Tenemos una dinámica de seminarios quincenales en donde cada investigador presenta su trabajo y lo discutimos entre todos con todas las disciplinas presentes, ¿no? que integran el espacio. Eso en principio, como había tesistas de maestría, yo soy una de ellas, una de las cuestiones era ir avanzando las investigaciones de tesis y poder discutirlas entre todos. Esos espacios siempre fueron abiertos y cambiaba un poco la población. También presentamos proyectos de investigación que armamos entre varios y tanto para la elaboración como para la discusión de los resultados parciales. Y ahora estamos trabajando en temas de una consultoría con el Ministerio de Ganadería sobre adaptación y vulnerabilidad de los distintos rubros, así le llama el Ministerio, del sector agropecuario.
Contanos en cuanto a la perspectiva de la antropología ambiental, para que la gente tenga un mayor conocimiento. ¿Qué vendría a ser esto de la antropología ambiental? ¿En qué se centra? ¿En qué se basa?
Básicamente es estudiar la relación entre los humanos y los no humanos que coexisten con nosotros. En distintos campos. Yo trabajo en lo rural. Uh-huh. Y básicamente eso significa que me meto mucho a estudiar cómo la agronomía ha modelado a lo largo del siglo XX la forma del paisaje, las relaciones con las pasturas, con la tierra y con los suelos, con los animales, y cómo esas relaciones se vinculan con el conocimiento que surge de la experiencia de habitar un ecosistema particular, por ejemplo, con los ganaderos que se resisten al asesoramiento de los agrónomos. Ahí hay una agenda enorme, no solamente de la perspectiva del conflicto ambiental, que capaz que es la que más se conoce, sino de cómo entre todos vamos formando una idea sobre el otro, cómo entre todos vamos repitiendo un tipo de trato, ya sea para no humanos o para humanos, que generan valores y generan una imaginación determinada y un futuro posible. Básicamente eso es como, te digo así, bien abstracto, lo que trabaja la antropología ambiental.
Sí, capaz que tú me dirás si cabe esta traducción en cuanto a lo que es a veces la opinión de algunos ganaderos o a veces también de agricultores en el campo, que tiene que ver qué viene a decirme si vive en la ciudad y yo soy el que trabajo todos los días acá.
Sí, hay un poco eso de quién tiene la legitimidad de la voz, ¿no? También porque a mí, mirá que los agrónomos los quiero mucho, pero en nuestra historia también aparecieron jerarquizando el conocimiento, ¿no? Que es bien propio de la ciencia. Bueno, nosotros tenemos la razón. Nosotros tenemos la razón fundada sobre cómo hay que hacer las cosas.
Sí, habiéndose equivocado en muchos casos.
En muchos casos. Y bueno, lo cierto es que con los ganaderos que viven, por lo menos los que yo estudio, que son los del norte del país, en el basalto, es cierto que tenían los que habitaban ese ecosistema conocían mucho más la dinámica del clima y los suelos y la dinámica de los pastizales en relación a la temperatura y la humedad, y por lo tanto tenían mucho más conocimiento e instrumentos para decidir un tipo de manejo.
Sí, capaz que una anécdota, si se me permite sumar, tiene que ver con, bueno, alguna vez algún dueño de campo que tiraba las cenizas de cuando hacía fuego al campo, o procuraba conseguir cenizas para aportar justamente fósforo al campo, lo cual para algún ingeniero agrónomo parecía una locura, porque cómo iba a estar haciendo eso cuando en verdad era justamente un tipo de, llamémosle, de, no es un agroquímico, sino todo lo contrario, es el resultado natural de la combustión, lo cual resultaba hasta más beneficioso que a veces la implementación de algún tipo de...
A veces son conocimientos de ese tipo, pero también esto de... hay un trato al ganadero, pero eso ahí nos vamos de tema, hay un trato al ganadero bastante... un maltrato a priori, ¿viste? Que viene de una lectura del vallismo sobre el devenir rural, y que eso ha permeado la izquierda, y que también a los investigadores que tienen más empatía con los trabajadores que con el sistema en general. Pero es cierto que el clima en el norte es distinto que en el sur. Los ganaderos exigen, por ejemplo, que haya un pronóstico diferenciado por región, pero también es cierto que la región es distinta en la composición del suelo, en la composición de los pastizales, en el tipo de manera de hacer ganadería. Así que es básicamente un trabajo de reconocimiento del conocimiento que tiene el otro, de empatía, que es lo mismo que hacemos cuando hacemos interdisciplina. Básicamente el otro tiene un mundo completamente, el físico teórico tiene un mundo bastante distinto que un antropólogo o que un agrónomo, que tiene una vocación más bien transformadora, y bueno, y el trabajo es de ponerte en el lugar del otro, tratar de aprender cómo piensa el otro sin juzgar, para después poder entender. Es como que la interdisciplina o la empatía esa que tenés que tener con, en este caso, con los ganaderos, como hablábamos, es primero intentar pensar como el otro. Conocer cómo es el proceso de razonamiento, el proceso de decisión, de producción de un paper o de hacer crecer una vaca, para luego poder compartir, discutir y que te aporte también creatividad.
Y en este sentido, ¿cómo es el trabajo desde el Centro de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática? ¿Quiénes lo integran y, en definitiva, cuáles son los trabajos que actualmente están llevando adelante?
Sí, mira, está la Facultad de Ciencias, está la Ciencia de la Atmósfera, básicamente medio liderado por Madeleine Renaud. Está Rafael Terra de INFIA, de Ingeniería, y bueno, a través de ellos están sus equipos, ¿no? Que depende de del proyecto que armemos o de los espacios de discusión que organicemos, entran. Está Facultad de Agronomía con sistemas, la Unidad de Sistemas Ambientales, pero también Producción Animal y Pasturas. Ahora en este proyecto está Vitivinicultura, también está Lechería. Hay un montón de abogados sueltos que están tratando de organizar disciplinarmente también una agenda sobre las instituciones, sobre el derecho y el conocimiento científico en relación a esto del cambio climático y la agenda ambiental. Están los de biología, de ecología en particular, que hace poco tenemos un proyecto que empezamos a trabajar entre ecología, agronomía y yo, sobre la historia de la investigación en campos naturales. Y bueno, hubo gente de química que estudiaba unas bacterias que viven en los rumiantes y que básicamente estudiarlas puede permitir bajar las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la ganadería. Y ahora, capaz que estoy siendo re injusta, pero bueno, no me acuerdo de más. Pero la verdad es que fluctúa. También tenemos vínculo con el INEA, con la Dirección Nacional de Meteorología y con el Plan Agropecuario. Sobre todo porque, amén de que todos también investigan un poco, también hacen extensión y nos ayudan, y tienen mucha experiencia de campo y nos ayudan a discutir los temas que a veces vienen medios teóricos o que empezamos a aproximarnos y ellos tienen más experiencia y, bueno, tenemos espacios de discusión. Los trabajos son básicamente generar ámbitos en donde nos podamos encontrar todos a pensar un mismo problema.
Bien, y una pregunta que tiene que ver con lo estructural del centro. ¿Por qué la necesidad de este centro de respuesta al cambio y variabilidad climática?
Yo te diría, ¿por qué la necesidad de que la universidad tenga un espacio interdisciplinario? Uh-huh. Mira, antes yo vengo trabajando en equipos así desde el 2006 y para entonces no había llamados específicos. Entonces, vos podías tener toda la buena voluntad y la disposición, pero luego el proyecto se presentaba a través de un servicio y era evaluado con pares de ese servicio. Con lo cual todo el esfuerzo interdisciplinario no solamente se quedaba perdido, sino que además no era valorado o valorado negativamente. El hecho de que exista el espacio interdisciplinario y que exista el reconocimiento del trabajo por problemas, empieza a generar también sus propios fondos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el centro de respuesta somos 8 docentes que casi la mayor carga horaria nuestra es ahí. Eso le da cuerpo al problema, básicamente, y le da vocación. Aún quedan cosas por hacer, pero empezaron a aparecer llamados específicos para trabajar interdisciplina. Todavía no sé bien cómo es que se evalúa, cómo es que se configuran el arbitraje de esos proyectos, pero de a poco se va organizando una institucionalidad que permita ese trabajo y que se reconozca ese trabajo, que es bastante costoso en tiempo y a veces en paciencia y angustia y todo a la vez, ¿no? Sí, todavía falta que que el centro tenga su propio plantel de docentes, de investigadores, porque por ahora la mayor parte, digamos, de los grados 5, grado 4 que están vinculados al centro, también corren con las reglas de sus servicios, ¿no? Son evaluados por su disciplina específica y por el cargo que tienen en el servicio. Entonces siempre son medios part-time, aunque algunos los explotamos bastante, ¿no? Pero eso capaz que es como algo para atrasarse en el futuro. Bueno, si se quiere seguir apostando al trabajo por problemas, el espacio interdisciplinario va a tener que empezar a generar su propio plantel docente específico. No sé si me expliqué bien.
Sí, se entiende, bueno, la necesidad del trabajo interdisciplinario. Pero, por otro lado, socialmente, siendo que, bueno, ya existe el plan agropecuario, existe el INEA, bueno, sí. También que se trabaja en cooperación con el ICA y otras organizaciones sí. De investigación a nivel de lo que tiene que ver con el cambio climático y, bueno, todo lo que tiene que ver con la relación, llamémosle, suelo y seres humanos. ¿Por qué sumar ahora un actor más? ¿Cuál es el diferencial, más allá de la interdisciplina, que tiene este centro de respuesta al cambio y variabilidad climática? ¿Cuál sería el aporte extra que estarían sumando?
Mira, tanto de línea como el plan agropecuario, el plan capaz que viene más rezagado, tienen en su plantel ingenieros agrónomos. Y la política pública, el Ministerio de Ganadería, básicamente está hiperpoblada por esa disciplina. Eso, a pesar de la voluntad de cada investigador y cada técnico, hace que tu universo sea de un tipo. Tus preguntas, por más que vos tengas un perfil, una vocación por algo más social, igual vas a estar matrizado por una disciplina, porque una disciplina es eso, disciplina el pensamiento. Tenés un mundo que está conformado de determinadas entidades y no de otras, lo posible es una cosa y no lo otro. Bueno, el centro lo que hace es incluir muchas disciplinas para pensar lo mismo. Hay un problema en el país, que yo no sé si es general, que es de desconocimiento de lo que está haciendo otro, ¿no? A veces siempre se inventa la pólvora, pero a veces además se desconoce que ahí están los limnólogos trabajando en calidad de agua, en recursos de agua dulce en el norte del país, y que eso lo podrías utilizar de insumo para analizar resiliencia, adaptación, sustentabilidad de un sistema ganadero. Se desconoce los usos y las necesidades de información que tiene la ciencia de la atmósfera para hacer pronósticos. Y bueno, una de las charlas que organizamos fue juntar a los físicos, a los agrónomos de línea de la facultad que utilizan información climática para hacer pronósticos. Simplemente para que se pusieran de acuerdo en qué tipo de información necesitaban, de qué manera necesitaban los datos, cómo podían hacer para mejorar la disponibilidad y el valor del dato. Es complementario la perspectiva que puede aportar las ciencias sociales a un análisis biofísico. Yo creo que es un actor más, pero que está en una red ampliada de instituciones que quieren pensar de una manera novedosa problemas que han estado en el país durante mucho tiempo. Esto de cambio climático, que se manifiesta en problemas de eventos de sequía extrema, están registrados en esa zona desde hace mucho tiempo atrás. En el siglo XVIII sacaban los santos a ver si llovía. En el siglo XX las gremiales rurales presentaban demandas de liberación del mercado y cuestiones de este tipo. Bueno, ahora parecería que son más frecuentes y es necesario tener más respuestas que rezar o pedir comida cada tanto, ¿no?
Sí, evidentemente ha habido también, por otro lado, un cambio en lo que es, o al menos eso se pretende, en la perspectiva de trabajo, de repente no quizás paternalista, sino Bueno, con la incorporación o el trabajo intergremial y, bueno, interinstitucional y, bueno, interdisciplinario, sumémosle,
Es que
también.
interdisciplinario se supone que, o sea, la gran vocación de la interdisciplina es articular, es reconocer que hay otros trabajando de una perspectiva distinta y articulo mi conocimiento con él y sobre todo robo ideas en el mejor sentido. A veces, no solamente ideas disciplinarias como en el cine, la literatura, también en la ecología, y en la agronomía, pueden ser, para escribir antropología, puede ser unos recursos formidables para pensar y para imaginar. Nosotros nos hemos robado muchas ideas entre nosotros, en el buen sentido, ¿viste? En que nunca te imaginás una realidad así hasta que otro te lo presenta y sirve para tu trabajo, ¿viste? Eso es el espacio interdisciplinario, me parece a mí. Un espacio, un lugar, una plataforma de articulación, de conocimiento, de comprensión, de conocimiento del otro y de creación de cosas nuevas.
María Fernanda, te agradecemos por el tiempo que nos has dedicado para la radio de la universidad.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Era María Fernanda de Torres, que es antropóloga y además docente del Centro de Respuestas al Cambio Climático y Variabilidad Climática.